Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Papa Francisco abre puertas cerradas por siglos en la Iglesia Católica. Papeles de Panamá ponen a dar explicaciones a Macri y a Cameron. Precandidatos a la Casa Blanca se juegan el todo por el todo en Nueva York. Nicolás Maduro considera recortar periodo de la Asamblea Nacional Venezolana y el modelo real de una ciudad inteligente.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Una iglesia católica que no juzgue, sino que acoja a las parejas, pidió el Papa Francisco al revelar su documento de conclusiones tras más de 2 años de consultas alrededor del mundo sobre los asuntos que más preocupan a los católicos. Al mismo tiempo que el documento abre puertas cerradas por siglos, ordena que otras permanezcan cerradas.
El Papa Francisco agradeció al sínodo por el proceso de recolectar información sobre problemas que afectan a las familias en el mundo de hoy. La exhortación apostólica de 256 páginas insiste en la necesidad de un nuevo lenguaje para ayudar a lidiar a las familias católicas, aunque evita pronunciarse sobre la polémica posibilidad de la comunión para los divorciados. El cardenal Lorenzo Baldisseri, secretario del Sínodo de los Obispos en la Ciudad del Vaticano, habló además de aquellas parejas que se encuentran casadas civilmente por segunda vez.
Los bautizados que viven en una segunda unión deben integrarse y no ser excluidos. La exhortación es muy clara, cita el artículo 299. Su participación puede expresarse en diferentes servicios eclesiásticos.
El Papa no cambió la doctrina de la Iglesia frente a las complejidades del sexo, el matrimonio y la vida de familia, pero deja claro que quiere que sus sacerdotes dejen de juzgar y tirar piedras contra aquellos que no cumplen los ideales del Evangelio.
Muchas personas estaban esperando que el Papa de alguna manera cambiara la doctrina, pero el Papa Francisco se entiende a sí mismo como el Papa. Él es católico y continuará enseñando sobre Jesucristo. Pero encontramos nueva terminología, la cual va a ser de gran ayuda para muchas personas en diversas situaciones.
Sin embargo, conservadores insistieron en que las reglas ya fueron fijadas y que no hay forma de evadir la enseñanza de Cristo sobre la insolubilidad del matrimonio.
Y le preguntamos a Cristina Caicedo Smith. Cristina, según las reacciones que ha generado el documento, ¿se puede hablar de la apertura de una puerta en temas como la comunión para divorciados hacia futuro?
Lina, el Papa Francisco quiere ser más benevolente para que esas personas divorciadas o casadas civilmente puedan formar parte de la Iglesia sin ser juzgadas o rechazadas. Hace un llamado a los pastores para que tengan misericordia cuando estas parejas soliciten la Sagrada Comunión.
Claro, también eso tiene que ver con la reglamentación que interpuso hace poco sobre las anulaciones matrimoniales. Lo que sí quedó cerrado prácticamente es la puerta de que las uniones homosexuales sean aceptadas dentro de la Iglesia Católica. ¿Qué otros argumentos da la Iglesia para negar la validación de este tipo de relaciones, Cristina?
Bueno, Lina, el Papa Francisco, a través de ese documento pragmático y que algunos describen como romántico, no cambia las leyes de la Iglesia, pero sí deja traslucir que quiere hacerlo, al menos algunas de ellas.
Claro, no cambió la doctrina, Cristina, muchas gracias. A pesar de la fuerte oposición, el sínodo logró finalmente conciliar las posiciones más severas con una visión más misericordiosa, que es lo que ha impulsado el Papa Francisco durante su pontificado. Los papeles de Panamá desencadenaron protestas en varias ciudades del mundo. Los manifestantes exigen la renuncia de los jefes de Estado vinculados. En el ojo del huracán están el presidente de Argentina y el primer ministro británico, quienes niegan haber cometido delitos.
El presidente argentino Mauricio Macri presentó una declaración de certeza después de que un fiscal federal abriera una investigación en su contra por presunta evasión fiscal, luego de que su nombre apareciera en los papeles de Panamá.
Que estoy muy tranquilo, que he cumplido con la ley.
El mandatario niega rotundamente haber sido accionista de una firma en un paraíso fiscal, como lo indican los documentos filtrados, y anunció medidas de transparencia para el manejo de su patrimonio.
He decidido hacer un fideicomiso ciego, destinar a un lugar, a un conjunto de personas independientes, los cuales van a disponer de todos mis bienes, y ellos se van a ocupar de administrarlos mientras dure mi tarea pública.
Pero sus declaraciones no logran convencer a la oposición, que se lanzó a las calles de Buenos Aires a exigir su renuncia.
¡Sí! Simplemente que se vaya, que renuncie como renunció el primer ministro de Islandia.
Las protestas también se desataron en el Reino Unido luego de que otro de los presuntos implicados, el primer ministro británico David Cameron, admitiera que se benefició de un fondo de inversión que, según los documentos filtrados, su padre dirigía en las Bahamas.
Samantha y yo tuvimos una cuenta conjunta. Poseíamos 5.000 unidades en Blairmore Investment Trust, las cuales vendimos en enero de 2010. Eso estaba valorado en unos $42,000.
Cameron aclaró que pagó impuestos y que vendió su parte 4 meses antes de llegar a su cargo. Angélica Herrera, Voz de América.
Y aunque los ojos están puestos en Panamá por el escándalo, en el mundo hay más de 60 paraísos fiscales. Su funcionamiento no solo afecta directamente a la clase media, sino que alimenta la corrupción y la expansión de la pobreza en el mundo.
Aunque la lupa se enfoca durante los últimos días en Panamá, sobre todo en la firma de abogados Mossack Fonseca, las críticas sobre la falta de control financiero en algunos países no dejan de señalar como perjudicial a los conocidos paraísos de evasión fiscal. Según el director de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, Luis Pineda, es urgente la aplicación de mano dura.
Yo, desde nuestro grupo editorial y desde Ausbank, lo que pedimos es la ocupación militar de los paraísos fiscales. O nos tomamos esto en serio, o la clase media del mundo va a decir basta pagar impuestos porque hay gente que los evade.
Para la abogada experta en el combate de legitimación de capitales, Marta Colomar, en Estados Unidos, fue necesario tomar medidas específicamente en Nueva York y Miami por la recurrencia de negocios dudosos de bienes raíces.
Y las autoridades de FinCEN, que es la autoridad financiera aquí en Estados Unidos, ha emitido una orden, una GTO temporal, que va a durar como 6 meses, por las que obliga a las compañías de título que reporten quién es el que compra una vivienda. Una vivienda en efectivo.
Uno de los riesgos en capitales sospechosos es que suelen ser utilizados para el financiamiento del terrorismo mundial.
Hay gente que piensa que esto es un problema de Siria o de Irak. No, señor, cuando uno coge un avión en cualquier parte del mundo, está sujeto a la posibilidad de un atentado.
Expertos en contra del blanqueo de capitales aseguran que en todo el mundo existen más de 70 paraísos de evasión fiscal. Algunos de ellos funcionan en el sudeste asiático y en las islas del Caribe. José Perralete, Voz de América, Miami.
Más adelante, las alertas de Jeh Johnson a los precandidatos presidenciales y los altos costos incrementan la modalidad de renta compartida en Nueva York.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Thank you. A pesar de que este sábado hay asambleas partidarias en el estado de Wyoming, los precandidatos por la Casa Blanca enfocan todos sus esfuerzos en el estado de Nueva York, donde el 19 de este mes decidirán el futuro en la contienda presidencial.
Los demócratas parecen haber recuperado la calma. Después de los dimes y diretes entre Hillary Clinton y Bernie Sanders, ambos precandidatos a la presidencia bajaron el tono de sus ataques.
Respeto a Hillary Clinton, fuimos colegas en el Senado y creo que reúne los requisitos.
Una postura muy distinta a la mostrada un día anterior.
A lo mejor los estadounidenses deben cuestionar si cumple los requisitos, señora secretaria.
La ex secretaria de Estado también se mostró dispuesta a dejar los ataques a Sanders y enfocarse en los republicanos.
No sé por qué el senador dijo eso, pero sin duda lo prefiero a él antes que a Donald Trump o Ted Cruz.
Sanders y Clinton recorren las calles de Nueva York con miras a las primarias del próximo 19 de abril. Mientras que al otro lado de la Gran Manzana, el republicano Ted Cruz busca recuperar terreno luego de cuestionar los valores de los neoyorquinos.
Algo interesante ha ocurrido en las últimas semanas. Hemos visto cómo esta campaña ha cambiado su rumbo en todo el país.
Pero Donald Trump, que por el momento lidera las encuestas en Nueva York, superando a Cruz hasta por 30 puntos, no quiere dejar cabos sueltos.
Nombró a un nuevo director para gestionar la próxima convención republicana en julio y recibió el apoyo del exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani.
It's great to be home.
Es grandioso estar en casa. Esta es mi casa. Me encanta estar aquí. Amamos Nueva York y nos vamos a unir todos los neoyorquinos para hacer Estados Unidos grande nuevamente.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Durante una visita sorpresa a Irak y tras reunirse con el primer ministro de ese país, el secretario de Estado John Kerry aseguró que el autodenominado Estado Islámico está perdiendo terreno. Tras hacer un balance de los frentes en los que avanza la lucha, Kerry afirmó que la coalición de la mano de las fuerzas iraquíes van ahora por Mosul. El jefe de la diplomacia estadounidense anunció el incremento de la ayuda humanitaria de Estados Unidos a las víctimas en Irak hasta alcanzar 780 millones de dólares donados desde 2014.
De manera inequívoca, Daesh está perdiendo terreno, perdiendo líderes, perdiendo militantes, perdiendo financiación. Y no es una sorpresa que miembros de sus comandos y sus filas estén perdiendo la esperanza.
Estigmatizar a comunidades enteras atenta contra la propia seguridad nacional estadounidense. Así lo aseguró el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos en referencia a propuestas de campaña sobre temas migratorios como las de los precandidatos republicanos Donald Trump y Ted Cruz.
El secretario Jay Johnson refutó recientes llamados para que se vigile a las comunidades musulmanas en Estados Unidos, aduciendo que hacerlo contrariaría los intereses de seguridad nacional del país.
Los esfuerzos para vilipendiar y aislar a los musulmanes en Estados Unidos son contrarios a nuestros intereses de seguridad nacional por la naturaleza de la amenaza terrorista global. Debemos construir puentes en nuestras comunidades, no vilipendiarlas, aislarlas y forzarlas a que vivan en las sombras.
Johnson elogió a Boston, Los Ángeles y Minneapolis, ciudades que buscan combatir los esfuerzos de extremistas por reclutar adeptos en suelo estadounidense, y reconoció las diferencias culturales entre las diversas comunidades musulmanas.
I have personally witnessed that a Pakistani American community in Boston.
He visto con mis propios ojos cómo una comunidad pakistaní en Boston es diferente de una comunidad siria en Houston o de una somalí en Minneapolis. Son todas tan diversas como son las comunidades cristianas.
El secretario subrayó también las múltiples necesidades de estas comunidades y cómo el gobierno federal busca apoyar los esfuerzos por integrarlas a través de programas interculturales.
Estas comunidades necesitan recursos. Por esto, me complace que dentro del presupuesto nacional, el Congreso haya suministrado al Departamento de Seguridad 10 millones de dólares.
Gilberto Cabrera, Voz de América.
Los altos costos de vida en Nueva York han incrementado la modalidad de rentas compartidas. El segmento poblacional que más recurre a este mecanismo es el de los jóvenes.
Es la jungla de asfalto donde los sueños se hacen, de acuerdo a la canción de Jay-Z y Alicia Keys, realidad. Pero en esta ciudad, una cosa que no se puede hacer de manera sencilla es encontrar un apartamento, especialmente si la persona es soltera.
Nueva York tiene mucha gente soltera. Casi la mitad de la población no vive con pareja. Es una ciudad poco tradicional.
Encontrar una vivienda es un proceso tedioso y complicado. Sin embargo, recientemente han aparecido nuevas opciones que buscan facilitar esta tarea.
Alguien puede mudarse a Common trayendo solo su ropa. No necesita traer muebles ni sábanas. Nosotros hasta le damos cepillo de dientes.
Common es un espacio de vivienda compartida donde los miembros tienen una habitación privada y comparten el resto de la casa. Cada persona aporta una cifra mensual destinada a cubrir los gastos de limpieza semanal, productos para el baño, internet y servicios públicos.
La tarifa base es de $1,800 al mes por una habitación. Aún así, la necesidad de vivienda ha popularizado estas alternativas. Tal es el caso de We Live, que renta unidades amobladas por mes. Pero para Sarah Watson, del Consejo de Planeación y Vivienda Ciudadana, hay que tener cuidado con estas opciones.
Usted no puede tener más de 3 personas juntas en un apartamento. Muchos de estos modelos a veces no siguen las reglas o se acercan al límite de las reglas de ocupación.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, la forma como Nicolás Maduro intenta frenar a la Asamblea Nacional en unos Juegos Olímpicos precedidos por la crisis de su anfitrión.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intentifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika. Es
para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Más crítica aún se ha tornado la situación en Venezuela y manifestaciones de violencia comienzan a registrarse en las calles de Caracas. El presidente Nicolás Maduro considera recortar el período de la Asamblea Nacional Venezolana.
Luego de haber entregado el documento, el dirigente de la oposición venezolana, Jesús Torrealba, aseguró que las acciones del gobierno están colocando en severo riesgo la convivencia democrática y pacífica en el país, al tiempo que precisó que los hechos de violencia ocurridos en la sede del Consejo Nacional Electoral forman parte de una estrategia gubernamental.
Obstaculizada por un grupo de elementos violentos que además actuaron en connivencia con factores de la fuerza pública.
Por su parte, el dirigente oficialista y abogado constitucionalista Germán Escarrá, desde el Palacio de Miraflores, propuso reducir el periodo de la actual Asamblea Nacional a 60 días.
En latín, lo que es bueno para la pava es bueno para el pavo.
Ante esta propuesta del jurista, el jefe de fracción de la bancada opositora, diputado Julio Borges, dijo que el planteamiento de una enmienda para recortar el periodo de la actual Asamblea es para distraer de los problemas reales y las soluciones que necesita el país.
El problema real es que el país está lleno de cola, lleno de desempleo y lleno de violencia. La solución es promover cambios radicales como estamos haciendo con la producción nacional.
No obstante, el presidente Nicolás Maduro solicitó enviar la ley de amnistía al Tribunal Supremo de Justicia para que la declaren inconstitucional y destacó que evaluará la propuesta de una posible enmienda.
Y si veo que es la posibilidad de despejar los caminos del golpismo y de la utilización de la Asamblea Nacional, yo mismo la activaría.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La crisis política, una difícil situación económica, grandes retos en materia de seguridad y la amenaza del virus Zika harán de los Juegos Olímpicos de Río unas justas singulares. Pero no todos piensan que el impacto será negativo.
Mientras la ansiedad crece entre los brasileños por la crisis político-económica, esta también está impactando la percepción del país en el exterior y genera dudas sobre su capacidad para ser un anfitrión exitoso de los Juegos Olímpicos, como explica el vicepresidente de la Sociedad de las Américas, Consejo de las Américas, Eric Farnsworth.
Puede hacerles pensar dos veces sobre viajar y participar en los Juegos, por las preguntas persistentes que tienen, pero insisto en que las Olimpiadas están siendo manejadas por el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Río, que es una entidad separada del gobierno central.
El experto citó además algunas condiciones para que una potencial elección general no tenga un impacto negativo.
Que el sistema constitucional de Brasil opere eficientemente, que las instituciones permanezcan fuertes y que la democracia sea respetada.
¿Está Brasil preparado para garantizar la seguridad durante las Olimpiadas?
Es claro que el gobierno de Brasil está al tanto de esto y ha determinado que habrá una fuerte presencia de seguridad en Río para los Juegos. Esa presencia está en marcha y hay cooperación y coordinación con otros países como Estados Unidos.
Las autoridades brasileñas afirman que sus efectivos entrenan constantemente y que también están listos para responder a emergencias en el campo de la salud.
¿Cómo afectaría el virus Zika a las Olimpiadas?
El ejército de Brasil ha sido desplegado en áreas en donde el Zika prevalece para intentar mejorar el entendimiento de la gente respecto a lo que es y cómo combatirlo. Esto es algo bueno que se da mucho antes de los Juegos. Otra cosa que debemos recordar es que agosto en Brasil es invierno, por lo que hay menos mosquitos. Eso no significa que la amenaza no exista ni que la gente no deba tomar precauciones.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En bobanoticias.com puede encontrar los sucesos más recientes que impactan al mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en bobanoticias.com.
En breve, una nueva amiga para los niños autistas y los beneficios de vivir en una ciudad inteligente.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Más de 130 naciones firmarán el próximo 22 de abril el Pacto sobre Cambio Climático. El documento será el mayor compromiso logrado sobre el tema y el acuerdo que más países ha sido firmado en la historia. Aunque suene contradictorio y controversial, la tecnología podría ser una gran amiga de los niños autistas con la creación de una aplicación especial para su tratamiento.
Vivir con autismo puede ser aislador para los niños, ya que la comunicación e interacción social puede constituir un gran reto. BabNur, la primera aplicación árabe para niños con autismo y otras inhabilidades de desarrollo, se lanzó en los Emiratos Árabes Unidos.
La idea detrás de BabNur es que me da una técnica del cual el estudiante goza, no algo que yo impongo, todo lo contrario. Los niños gozan del iPad y es la fortaleza grande del programa.
BabNur es el primer programa en su clase en árabe. Utiliza ilustraciones y sonidos para ayudar a los niños a leer y hablar.
Es muy útil porque mi hijo comenzó a entender y reconocer algunas palabras y entiende cuando yo le pido que se lave las manos. Se ha beneficiado definitivamente. Puede hasta pronunciar algunas palabras. Es muy amplia. Podemos añadir nuestras propias imágenes, cualquier cosa que uno piense que le ayuda, letras, números, todo lo que uno quiera.
El programa puede ser utilizado en cualquiera de los dialectos árabes.
Decidimos localizarlo, no solo en términos de lenguaje, sino también en términos de cultura y comportamiento.
Por ahora, BabNur está disponible solo en los Emiratos Árabes Unidos, pero la meta es expandirlo a todo el mundo, donde haya gente de procedencia árabe. Henry Llanos, Voz de América.
Un grupo de diseñadores urbanos se fijó la meta de mejorar la calidad de vida citadina, cada vez más estresante y costosa. Sus ideas ya funcionan en una ciudad modelo.
Santander es un puerto en la costa atlántica norte de España, que se esparce a lo largo de una bahía. El estacionamiento es fácil de encontrar, ya que cuando un auto sale de su lugar, sensores subterráneos registran que existe un espacio libre. 400 sensores envían mensajes a letreros en las intersecciones y los GPS dirigen al conductor al estacionamiento disponible más cercano, reduciendo así la congestión de tránsito. Una aplicación para el celular facilita el pago del estacionamiento. Muchos negocios en Santander utilizan códigos de barras para ahorrar tiempo al consumidor.
Con tienda cerrada, conocen nuestro horario, conocen nuestro producto, conocen la situación de nuestras tiendas, y bueno, la que está aquí es obvio dónde está, pero otras tiendas, promociones puntuales.
En Santander, la basura se recoge solo cuando los contenedores están llenos y las paradas de autobuses señalan cuándo llega el próximo vehículo. Todo esto es posible debido a los 20.000 sensores instalados en edificios, calles, postes y hasta los buses, como parte del proyecto Ciudad Inteligente, lanzado por la Universidad de Cantabria hace 7 años. El proyecto de Santander atrae la atención de otras grandes ciudades en Europa en busca de soluciones inteligentes para los problemas urbanos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos con un avance cinematográfico que será todo un hit. Es el video promocional de la primera historia de las series creadas al margen de la legendaria Guerra de las Galaxias. Disfrútenlo. Les informo Lina Correa. Feliz fin de semana.
Is that clear?
Yes, sir.
You do when they catch you. What will you do if they break you? If you continue to fight.